Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos, hermanos y hermanas, a más un episodio de esta saga, de esta peregrinación a Fátima, para entender lo que verdaderamente pasó a Fátima a la luz del siglo XX, el siglo XX a la luz de Fátima. Fátima ha recorrido un largo camino desde el principio, ha tenido su parte de enemigos, tanto a nivel nacional como internacional. Al leer los escritos de los detractores sobre los eventos y el mensaje, me queda claro, después de una investigación exhaustiva de los hechos, que sus afirmaciones son demasiado frívolas, sesgadas e ignorantes de la realidad y los hechos bien documentados. El principal dice que fue una fabricación de la Iglesia contra el republicanismo. Recordemos que en 1910 se fue la Revolución Republicana, se terminó la monarquía, solo 7 años antes, y se sucedieron varios gobiernos, uno más ateo que el otro, pero casi todos ateos, hasta Salazar, que no lo era y era bien católico. El ateísmo y la masonería portuguesa pues eran muy fuertes en esos tiempos. Bueno, pues Fátima está bien documentada a nivel de la Iglesia. Podéis leer, está en portugués, si escribís documentación crítica de Fátima, allí viene todo. Exhaustivamente, todos los diálogos con los niños, todas las entrevistas que se hicieron con los niños, cartas, párrocos y otros alrededor de Fátima. Es una documentación extensiva y no esconde nada. Revela también las cosas, como algunas diremos, las contradicciones de los niños y cosas que de alguna forma podrían ir contra Fátima, contradicciones teológicas también, pero todo lo revela, engaños de los niños. Lucía se engañó en alguna cosa que diremos adelante, pero todo está allí. La Iglesia no escondió nada. La Iglesia en estas cosas es muy crítica y muy científica, digamos así, y no acepta así como así una cosa sin haberla estudiado bien. Mirad, os doy el ejemplo de Medjugorje. Medjugorje ha pasado ya hace 40 años y la Iglesia todavía no la aprobó porque ve allí contradicciones, y la Iglesia pues son varias personas, teólogos, que se debruzan sobre el tema y deciden y aconsejan al Papa de no aprobar Medjugorje. Eso es lo que yo sé, que el padre Livio le da mucha importancia, pero el Papa no. La Iglesia en sí, la Iglesia institucional, no ha dado el visto bueno sobre Medjugorje, porque está llena de contradicciones, muchas de las cuales os he hablado en su tiempo. Pero Fátima tuvo también su recorrido, ha hecho también su recorrido, pero lo que pasa es que fue muy rápido, muy rápido, a pesar de que la Iglesia, en relación a Fátima, fue contraria. fue contraria. El párroco de Fátima estuvo en contra todo el tiempo, hasta el final. Aunque más tarde fue acusado de posibilitar la detención de los niños el 13 de agosto. Recordad que el 13 de agosto los niños fueron puestos en la prisión. Y parece que el párroco ayudó a esto, los alició a que vinieron, luego los cogieron en coche. Luego el párroco fue acusado de esto y él, para defenderse, dijo que él siempre tuvo una posición indiferente en relación a Fátima cuando ya las cosas eran claras a nivel de la cúpula de la iglesia, cardinales y el patriarca de Lisboa y demás. Cuando las cosas ya eran claras, este dicho párroco de Fátima se defendió que él mantuvo ciertas distancias en relación a Fátima por miedo a los enemigos de la iglesia. O sea, para que los enemigos de la iglesia no lo hicieran peor. Así que ellos podían decir, bueno, sí, pero esta es cuestión de tres niños y alguna gente, pero el párroco, o sea, la iglesia institucional no está de acuerdo con esto. Pero yo creo bien, porque si uno de los que interrogó precisamente a los niños, de los que interrogó extensivamente a los niños, fue el párroco de Fátima, y él nunca creyó. Luego la otra persona muy ligada a los niños también nunca creyó, y la iglesia nunca escondió esto. La madre de Lucía, como os he dicho, diré todavía, nunca creyó a su hija Lucía. Le dijo a su madre, Lucía una vez le dijo a su madre que la Virgen le había dicho que fuera a la escuela. Y la madre de Lucía encontró esto tan ridículo, que la Virgen venga del suelo para mandar a su hija a la escuela, que se reyó, y yo creo que se reyó de Fátima siempre. Nunca creyó a su hija, igual porque la habría pillado en alguna mentira, o porque Lucía ya había tenido una experiencia anterior a Fátima, anterior incluso a las apariciones del ángel, pero de eso hablaremos más tarde. Bueno, la iglesia era hostil e indiferente a las apariciones. El patriarca de Lisboa llegó a prohibir los fieles de ir allí, a Fátima. La primera misa se celebró solo en 1921. Recordad, Fátima fue en 1917, o sea que 4 años después se celebró la primera misa, ningún año antes de eso. Luego había también esta, recordad, la iglesia antes del Vaticano II, ¿verdad? La razón de que 3 niños laicos en contacto directo con la divinidad y luego que guardan segredos que no se lo dicen a nadie. Lucía llegó, era muy inflexible diciendo que no había, y ella llegó a decir que no hay ningún poder de la tierra en la tierra que me lo haga, que me obligue a decir estos segredos. Y de alguna forma, o sea, el Santo Padre, interesante, como yo siempre digo que es el cuarto pastor de Fátima es el pastor universal de la iglesia. El Papa fue coinvuelto en Fátima desde el inicio. De hecho, Lucía, el tercer segredo, los demás veremos cuáles son y cómo fueron revelados. El tercer segredo de Fátima fue escrito en un sobre y enviado al Vaticano. Nadie lo abrió, solo el Papa. Lo abrieron varios papas. El Papa Pío XII, él creyó que no era, que no le dio mucha importancia, si bien que aceptó Fátima. Luego lo leyó el Papa Juan XXIII y dijo que esto no va a pasar en mi pontificado. Luego lo leyó Pablo VI también y lo puso de parte. El único papa, que es el cuarto pastor de Fátima, que no lo había leído, era Juan Pablo II. Y de hecho, interesante que Fátima estaba íntimamente relacionada con él y su actividad. No lo entendía él, no lo sabía él, no lo sabía él. De hecho, solo leyó el secreto después del atentado que sufrió precisamente un 13 de mayo. Cuando en Fátima se estaban celebrando las ceremonias habituales del 13 de mayo de todos los años, el Papa tuvo un atentado en la plaza de San Pedro. Así que enseguida, cuando se recuperó de la operación, que casi había muerto, lo primero que pidió fue que le trajeran, todavía en el hospital, que le trajeran el sobre que contenía el tercer secreto de Fátima. Y ahí lo leyó en el hospital y allí entendió. Y desde entonces fue un gran amante de Fátima, porque él se dio cuenta que la Virgen lo usó. La Virgen lo usó en todo para hacer caer el imperio soviético, este imperio maligno en tanto en cuanto, repito, maligno en tanto en cuanto promulgaba el ateísmo militante en todos los países que seguían en el área, que seguían la Unión Soviética. Entonces, pues desde el principio el Papa estuvo envuelto, y luego sobre esta Lucía, que había dicho de que Rusia debería ser consagrada y que los papas pues tardaban en consagrar y lo hacían así como que a escondidas, porque era una cuestión muy, muy diplomática. Y Lucía tenía todo el poder por decir, bueno, la Virgen me ha dicho que la consagración todavía no está hecha, no la ha aceptado. Hasta que un día Juan Pablo II la ha hecho y ella dijo que sí, esta la ha aceptado, está hecha. Y poco tiempo después vemos la conversión de Rusia, pero de estas cosas hablaremos más tarde. Bueno, hay... En la documentación crítica de Fátima podéis, como digo, encontrar todas las cosas a favor y en contra de Fátima, porque está online, la Iglesia no es condenada. El tercer secreto de Fátima, escrito con la letra de Lucía, está online, lo podéis ver también. Este escrito fue analizado con otros escritos de Lucía, porque sabéis que ella escribió después, más tarde, y está claro que era su letra, que es su letra, verdaderamente su letra, que fue escrito, o sea, en el año 1917, enviado a Roma. Bueno, pues también hay los que usan las incongruencias de todo tipo, teológicas, para contradecir Fátima. Yo puedo deciros que, bueno, que incongruencias las encontramos también en la Biblia. Por eso yo digo, sobre la Biblia hay arena, hay oro en la arena del río, pero no toda la arena del río es oro. Así que hay que sacar, para encontrar la verdadera palabra de Dios, o en el caso de los evangelios, la ipsísima Jesús verbum, para encontrarla hay que pasar muchos dichos por la historia de las formas, por la exégesis, por la personalidad del autor, por recordar que cada evangelio está escrito por una persona distinta, y escrito también para un pueblo distinto. Lucas escrito para los griegos por un griego, Mateo escrito para los judíos por un judío, Marcos escrito por un judío, pero para los romanos. Así que mirad, en los cuatro evangelios tenemos los cuatro pueblos importantes de ese tiempo. El pueblo griego con su cultura griega que dominaba en todo el Medio Oriente, el pueblo romano, el poder político y el pueblo judío. Y ahí están los tres evangelios sinóticos. Bien, pues la Biblia, como hay también que pasarla por una revisión pública, la revelación pública de Dios también puede usarse como la revelación privada en Fátima, o sea, se pueden aplicar las mismas leyes y allí se pueden entender las incongruencias teológicas en el mensaje de Fátima. Yo apunto aquí a tres, pero sobre eso hablaremos después de una pausa. Bueno, pues como decíamos, hay al menos tres, pero habrá muchas más. Esa oración de Fátima lleva a todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de vuestra misericordia. En el original portugués, y todavía se sigue diciendo así, de hecho mucha gente no lo entiende. Y yo, pues como sé otras lenguas y rezo el rosario en otras lenguas en otros países, pues eso lo hice notar allí, precisamente en Portugal. El original dice llevar las almas todas al cielo, especialmente las más necesitadas. No dice de vuestra misericordia. O sea que aquí, bueno, tal como está en portugués, incluso no hace sentido. Pero precisamente ahí se ve la sencillez de los niños, de que cogieron igual mal la oración, porque todos necesitan de la salvación. Pero no hay gente que necesite más de la salvación que otros. Lo que pasa es que los que más necesitan, hay gente sí que necesita, porque bueno, unos son buenos, otros son medio buenos, otros son malos, otros son malísimos. Así podremos dividir los hombres. Y los que son malísimos, pues necesitan más de la misericordia de Dios que los que son buenos o muy buenos. Entonces, pues todas las lenguas han añadido esta parte, pero si sabéis portugués y si le escucháis esta oración en portugués, esta parte no está añadida, está subentendida, pero no suena bien en portugués, pero bueno, nadie en la Conferencia Episcopal Portuguesa no se ha preocupado con esto, de usar el original de los pastorcitos, pero no pone de las más necesitadas de vuestra misericordia, como en español, como en inglés, como en todas las lenguas que yo he escuchado esta oración. Luego, esto de la penitencia y oración por la conversión de los pecadores, y yo eso lo hice notar en algunas veces en homilías en mi pueblo, cuando la gente, pues siguiendo la tradición de Fátima, piden por la conversión de los pecadores. Bueno, pues es un poco irónico que pecadores pidan por la conversión de otros y no se mencionan a sí mismos. No se entienden como pecadores. Esto, pues, también es un poco, hace un poco pensar. Pero los niños se tenían como pecadores. Por ejemplo, la forma como ellos rezaban el rosario, han entendido después que era una forma perezosa, porque decían Ave María, Santa María y ya está. O sea, abreviaban el Ave María para rezarlo más rápido y así dedicarse a sus juegos. Luego más tarde entendieron que eso que hacían era pecado, o sea, que no era una forma correcta de rezar el rosario. Y después de las apariciones empezaron a rezarlo como se debe. O sea que ellos también entendían que eran pecadores y tenían una conciencia muy avispada sobre el pecado. O sea, ellos procuraban no hacer pecados, pero no solo no procuraban no hacer pecados, sino que pillaban como Jacinta y Francisco pillaron a la madre haciendo pecados. Jacinta pilló a la madre mintiendo y se lo hizo notar. Jacinta se lo hizo notar. Eso es pecado, eso es feo. Esa es la palabra que Jacinta usaba. Eso es feo, mentira es feo. De hecho, ellos nunca mintieron. Francisco y Jacinta, su padre, Don Marto, nunca les pilló en una mentira. Por eso, en contrario a la madre de Lucia, este Marto, que fue un gran amigo de los misioneros de la Consolata, porque fuimos la primera orden a establecerse allí en Fátima, y él venía, ya os he dicho, y me gusta repetirlo, él, pues le daban dinero los peregrinos después de la muerte, los dos niños. Le daban dinero los peregrinos a Don Marto, y este Don Marto venía a la Consolata y dejaba el dinero allí para las misiones. Nunca usufrió del hecho de ser el padre de los dos videntes ya fallecidos, sino todo lo opuesto. Él entonces fue el primer creyente de Fátima. O sea, tenemos la madre de Lucia, la nunca creyente en Fátima, así como el párroco de Fátima. Y tenemos el primer creyente de Fátima, que es el padre de los dos niños. ¿Por qué? Porque en toda su corta vida él nunca los pilló en una mentira, nunca. Bien, pues eso, pues mis niños nunca han mentido. Si ellos dicen que han visto a la Virgen es porque la han visto. Esas fueron las palabras textuales que él dijo a la policía y al poder político de entonces. Es porque la han dicho. Él, cuando pidieron que los niños fueran, el padre de Lucía llevó a Lucía, pero el padre de Don Marto no llevó a los niños, se presentó él. Y dice, ¿cómo? ¿Y cómo no han venido los niños? Digo, no estoy aquí yo, no es lo mismo. Y tiene razón, incluso legalmente tenía razón, porque los niños son niños. Yo soy el responsable de ellos, así porque tenéis que llamar a los niños. Y luego por eso los han aprehendido más tarde y metido en el cárcel. Bien, otra contradicción puede ser este el 13 de octubre. El 13 de octubre sabéis que por la increencia de la gente y porque Lucía era la que sufría más sobre Fátima porque era la más importante y era la que estaban siempre llamando e interrogarla. Entonces Lucía, casi desde el principio, en la segunda, tercera aparición, empezó pidiendo a la Virgen un milagro para que la gente, la aceptara, para que la gente no dijera que ella era una embustera, una mentirosa. Pidió desde el principio un milagro. Y la Virgen dijo que sí, que lo daré, pero en todas las apariciones, como el milagro no venía nunca, en todas las apariciones subsiguientes Lucía se lo recordaba a la Virgen. Y ella pensaba, porque como tenía un hermano en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, hubo un ejército que participó en la guerra de parte de Portugal por los aliados y entonces un de sus hermanos estaba y entonces ella pensó que, y como la Virgen había dicho que esta guerra termina, va a terminar pronto, pero va a venir otra peor. La Segunda Guerra Mundial fue anunciada mucho tiempo antes. En 1917 va a haber otra peor. Y Lucía pensaba que el 13 de octubre sería el día en que se firmaban los acuerdos del fin de la guerra, el armisticio. Pero no pasó así, se equivocó. Pero se equivocó porque las cosas no es como nosotros queramos que sean. Así que el milagro de Fátima, el sol danzando, moviéndose, no lo esperaba nadie, no lo esperaba siquiera Lucía. Lucía esperaba un milagro, pero no sabía que era eso. Ella pensaba que igual era el final de la guerra y ahí se equivocó. Y bueno, pues hay algunos detractores de Fátima que usan estas pequeñas cosas, estas pequeñas contradicciones para echar todo. Es como echar fuera el niño con el agua de la bañera, lo cual es muy ridículo. Nuestra posición, mi posición, es que algo debe haber pasado, no nada. Y esta expresión es de Hans Küng, el teólogo que yo estudié más en los años 80, porque escribió dos libros que fueron bestsellers. Fue el único teólogo de la humanidad que fue bestseller, Hans Küng. Qué pena que haya sido prohibido por el Papa Juan Pablo II por un pequeño libro que él había escrito en tiempos de Pablo VI donde cuestionaba la infalibilidad. Y claro, como el Papa Juan Pablo II quería también él ser infalible, no solo en materia de fe, sino en materia de moral, porque dicen las malas lenguas que Juan Pablo II quería hacer de la Humanae Vitae un dogma moral, pero no hay dogmas morales, no hay dogmas éticos. Bueno, pues entonces retiró la cátedra a este gran teólogo suizo-alemán que enseñó en la Universidad de Tubinga y que fue para mí un gran teólogo, escribiendo estos dos libros que fueron bestsellers, Existe Dios, sobre la teología fundamental, y sobre la teología sistemática, Ser Cristiano. Están muy bien escritos, y cubre un poco toda la fe cristiana y todos los filósofos contra la fe cristiana en el primer libro. Algo debe haber sucedido, algo debe haber sucedido, porque la vida de estos tres niños cambió. La vida de estos tres niños cambió, la vida de Portugal cambió, la vida del mundo entero en el siglo XX cambió. Así que algo debe haber pasado para que justifique o que explique todos estos cambios. Las apariciones, yo comparo las apariciones de Fátima con la aparición de Jesús resucitado, que es una aparición, no es una visión, es una aparición. Los apóstoles no se lo esperaban, así como los tres niños tampoco se lo esperaban. Es cierto que habían tenido tres apariciones del ángel, pero no sabían que después de las apariciones del ángel la Virgen se les aparecería. No lo sabían, que aquello era solo una preparación. Entonces, hay algo que irrumpe en la vida de los niños que les cambia por completo la vida. Esto lo podemos ver en los tres niños, podemos ver que Dios, cuando irrumpe la vida de alguien, de uno que no es profeta, pero enseguida que acepta ser profeta, que Dios lo elige para ser profeta, su vida cambia. La vida de Jesús cambió con el bautismo. La vida de los que Dios elige, pues cambia su vida, cambia por completo su vida. Luego no se explican muchas cosas que los niños parecen saber cuando no tenían acceso a la cultura del tiempo. No tenían acceso a ninguna cultura del tiempo, no sabían nada lo que estaba sucediendo en el mundo. No había radios, no había periódicos que llegaran a Fátima. Incluso si hubiesen sabido algo, pues no tendrían una inteligencia suficiente para conceptualizar. Como he dicho varias veces, Lucía pensaba que Rusia era una mujer una prostituta, una mujer de mala vida. Ciertas cosas se pueden explicar en el sentido de la visión: San José, el niño Jesús, Cristo bendiciendo al pueblo, porque incluso acontecen al mismo tiempo, ¿verdad? Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Carmelo, todas esas son visiones que la Virgen aparecida de Fátima, les hace con que vean, tengan estas visiones. Son visiones que acontecen dentro de la aparición de Fátima. Pero una cosa son visiones, otras son apariciones. Y es por eso la resurrección no es una visión. Muy probablemente es una visión para San Pablo, pero para los demás apóstoles que habían vuelto a pescar, habían vuelto a sus vidas, es algo que irrumpe en sus vidas. Lo mismo que en Fátima, los niños, cuando escucharon truenos y vieron relámpagos, corrieron a cubrirse, y mientras lo hacían, presenciaron algo inusual y inesperado. Una señora más brillante que el sol se levantó sobre un árbol, y como en toda teofanía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la señora les dijo que no tuvieran miedo, ya que no les haría daño. O sea, esto sigue el modelo evangélico y el modelo bíblico de todas apariciones. Y por eso, si bien que hay un debate de gente, teólogos que entienden que Fátima fue una visión, otros que entienden que fue una aparición, para mí Fátima es clarísimamente, yo la puedo, estudiando la resurrección de Jesús y Fátima fue una aparición. Fue el cielo que vino a la tierra. La visión es la tierra que va al cielo. La visión beatífica solo pasa en gente muy santa, en gente que se purificó, porque los puros verán a Dios, como dice la bienaventuranza. Pero la aparición de Fátima, las apariciones aparecen a Dios que elige. O sea que es un movimiento, la visión es un movimiento de la tierra al cielo, la aparición es un movimiento del cielo a la tierra. La visión son gente que se prepara para ello, gente muy santa que llegan a ver a Dios, porque se llegan a purificarse tanto con ascesis que llegan a ver a Dios. Mientras que la aparición son gente normal y corriente, como estos tres niños, cambian después, se santifican después, pero al tiempo en que la aparición pasa, ellos son gente normal y no buscan nada, o sea, todo pasa con la misma sorpresa con que los apóstoles vieron la resurrección. Fue Jesús que rompió en sus vidas normales, porque ya estaban regresando a su vida normal después de su muerte. Lo mismo el cielo, por intermedio de la Virgen, irrumpe en las vidas normales de estos tres niños, cambiándolas, la vida de ellos, la vida de Portugal y la vida del mundo en todo el siglo XX.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.